Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes en la noche en la que el Athletic ha eliminado al Real Madrid en la Supercopa de España y, por tanto, jugará la final el domingo contra el Barça. 2-1 ha caído el Real Madrid. Están en directo en esta noche de radio Paco González, Manolo Lama, Joseba Larrañaga, Tomás Guas, Santi Cañizares, Roberto Palomar y se suma Siro López. Hola, Siro, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Antes de nada, por cierto, le mandamos un abrazo, un cariño enorme, todos los compañeros del partidazo, a Luis García, a nuestro compañero y amigo Luis García, que hoy ha fallecido su padre en Vigo, su padre Abelardo García. Que descanse en paz, y desde aquí un abrazo a Luis y a toda la familia, a los que, insisto, queremos muchísimo, ¿eh? Un abrazo, Luis, mucho ánimo. ¿Estás muy, muy quemado, Siro, o cómo estás?
Sí, un poco, más que quema, un poco decepcionado, ¿no? La verdad es que el Madrid en la primera parte ahí ha intentado tener el balón, no sé qué, pero claro, es que no puedes cometer los dos errores que comete Lucas Vázquez. Para mí es un poco exagerado el segundo penal, el penalti que le pitan, pero no se pueden cometer esos dos errores. O sea, es que en el segundo, que para mí es un penalti muy riguroso, pero tú no le puedes echar la mano para que el árbitro piense que le es un agarrón ostensible, ¿no? Y después un poco lo de siempre, ¿no? Que nos falta, pues eso, transformar en gol el dominio, nos falta profundidad. Y bueno, pues la verdad es que te quedas con un poco de cara de gilipollas.
¿De verdad no te ha parecido penalti, Siro, el penalti de Lucas?
No sé, lo veo riguroso, o sea, lo veo... A ver, se puede pitar, Cañete, o sea, se puede pitar y no pasa nada. Pero creo que es un penalti, no sé, que exagera quizás el jugador del Athletic Club de Bilbao, pero vamos, que se puede pitar, no digo que no se pueda pitar.
A mí me sorprende el cabreo de, o la depresión de Siro y el cabreo de los mensajes de los oyentes madridistas. Porque es como si pensaran que este es un gran Real Madrid que tiene que jugar siempre bien. No. Que yo creo que no os dais cuenta de que el Madrid es, en una versión normal, un equipo de Europa League, de estar sexto así, en una versión normal, y en una versión buena, capaz de ganar a cualquiera. La buena se la vimos cuando le dio el baño al Atleti, nada más. Y luego sí, tramos del Borussia, tramos... Bueno, Borussia también estuvo muy bien. Pero no, es que yo no creo que el equipo dé para mucho, mucho más. A mí me sorprende más que juegue redondo dos partidos, como hizo esa semana, que empate un día, pierda otro.
Pero ya no es, Paco, pero ya no es jugar redondo. Es que los rivales que se han enfrentado, o sea, es que es un equipo
es que ese
no,
es el problema.
No es capaz de jugar 90 minutos. O sea, ya brillante no puede ser. Que aquello se acabó es evidente. Y dices, óigame, lo del Atalanta que te hacía la coña que va a mandar el filial. Un equipo que le meta al Madrid en la dinámica de juego que le van a meter los italianos estos a sufrir como conejo los dos partidos. Pero dices, bueno, oiga, usted no está para ser campeón de Europa. Evidentemente que no. Pero, hombre, es una cosa de decir, oiga, es que usted va a Elche y juega 20 minutos.
Sí, es que le sale mejor cuando están absolutamente concentrados. ¿Cuándo? Cuando el rival es muy bestia.
Bueno, pero claro, el rival es muy bestia, es que no te va a llegar. O sea, vas a Pamplona, más allá de todo el show que supuso aquello, que me sigue pareciendo lamentable. Es que juega usted 10 minutos hoy mismo.
No, pero claro, hoy no había nieve, ¿eh?
No, si es un problema de la nieve, Manolo. No, tampoco ridiculicemos
que no había ni nieve. No, yo te digo que nieve ni el campo estaba mal.
En nieve, con campo malo, sin campo hoy, que hacía 18 grados en Málaga. Coño, es un equipo que no juega un partido de fútbol. Que es lo que te estoy diciendo. Entonces, claro, comprendo que el madridismo está, que tú te sientas y dices, ¿qué voy a ver hoy? Pues generalmente lo que has visto, porque claro, es que el Atleti acierta dos. Coño, es que le dejas un pasillo a Raúl García en el primer gol, que es una cosa de juveniles. Oiga, le ha pasado al pobre Lucas, te decía, yo le he pasado a Varane en Manchester. Bueno, pues son los errores, esto es un juego de errores también. Pero el pensar y decir, coño, el equipo es incapaz de tener una cierta regularidad. Con Odegaard, sin Odegaard, con este y con el otro. Coño, es una cosa que es
yo insisto, con esta plantilla es más normal que veamos partidos de Europa League que de Champions.
Pues,
o sea, en cantidad de partidos, te digo.
Puede ser, pero jugar un poquito más, o sea, estirar
pero
un poquito.
Pero Paco, más que por la plantilla es porque yo sinceramente ahora creo que el Madrid no tiene megacrack.
Eso es la plantilla.
Eso ya lo sabemos.
Claro, pero me refiero, tú ahora mismo te digo, a ver, dime los 10 mejores jugadores del mundo. Y yo te digo que no, no creo que me... No,
bueno, claro, viéndolos
de todas formas,
como está jugando esta temporada, sí. Pero vamos
a una realidad, Courtois,
por línea, Courtois, Ramos, sí, claro. Casemiro.
Varane es campeón del mundo, ¿eh?
Benzema.
Ahora,
¿no? Hazard.
Lo que eran. Hazard. Sí,
pero Marco Asensio. Pero Manolo, para jugar un poquito, para jugar un poquito continuo.
Pero
yo creo que si lo que buscas es regularidad, Tomás, hoy en día regularidad no se puede conseguir con 11, 12, 13 jugadores. Hoy en día.
Pero escúchame, Cañizares, que eso me parece muy bien, pero con 12 o con 20. Yo te digo, jugar un poquito.
Guas, ¿qué hacías con Hazard, por ejemplo? Guas, ¿qué hacías con Hazard?
No, darle minutos.
Claro.
Claro, es que
siga jugando.
No, hombre, a ver, pero escúchame una cosa. ¿Cómo ha recuperado a Marco Asensio? Claro. Que estamos diciendo que es el fichaje.
Aguantando el tirón.
Coño, claro. Yo he dicho, vengo diciendo hace 20 días que lo que pueda ser el Madrid este año está en manos de esos dos tíos. Porque son dos tíos diferentes. ¿Sabes? Tú ves a Hazard y parece su primo. Y les oiga que lo vendan mañana. No, pues mire usted, no, porque le hemos visto, pues, oiga, cómo puedes pensar en recuperarlo jugando.
Ha habido una jugada en la primera parte que Lama le ha dado tiempo a decir tres veces que lento Hazard hasta que ha soltado
sí,
la bola.
Sí, bueno, sí, bien, pero ¿qué haces?
¿Sabes lo que le pasa a Hazard? Yo lo que pienso, y se lo he comentado en la transmisión a Paco y a Santi, él ha perdido la confianza, eso es evidente. Él físicamente no está bien, también es evidente. Pero a mí lo que me da miedo es que él le haya entrado en un bucle. De decir, no me sale nada, no me sale nada, ¿eh? Porque hay futbolistas que cuando entran en ese bucle es más problemático lo que tiene en su cabeza que lo que empieza a tener en su rodilla, en su pie.
Sí, pero además, ¿sabes qué pasa, Manolo? Que es que, ni lo intenta, que es un poco...
Claro.
Digamos, ¿cuántos regates ha hecho de cazar? ¿Cuántos desbordes? ¿Cuántos intentos de hacerlo? Pues tampoco, ninguno.
Yo creo que si él... es verdad que le falta la confianza. Si él no tiene miedo a su tobillo... volveremos a ver al mejor, bueno, a un gran Hazard, seguro. Porque otra cosa sería lo de Kaká, que le vuelva a insistir las lesiones, y entonces, si ya es físico, entonces hay que no recuperar la confianza futbolística.
Está muerto.
Claro, si está jugando con miedo a que le peguen, entonces ya...
Pero lleva mucho tiempo que no tiene problemas en el tobillo, ¿eh?
Si este chico es capaz...
Sí, pero una cosa es que no los tenga, otra cosa es que tenga miedo a tenerlos.
Claro. Pero si es capaz de jugar 10 partidos seguidos...
Yo no sé si lo tiene, ¿eh? No, estoy diciendo que si tiene ese problema, entonces sí que es problema gordo. Porque lo otro, un buen jugador no se lo olvida.
Pero tú piensas en que si este chico tiene 10 partidos seguidos, como los ha tenido Asensio, tiene que salir porque la calidad la tiene. Ahora, aguantar el tirón, porque es que no tienes otra.
Lleva 4, ¿eh?
Acordaros una cosa, el preparador físico de la selección belga, que conoce muy bien a Hazard desde hace muchos años,
fíchalo.
Hace unos más o menos un par de meses dijo que pensaba que estas molestias musculares en el recto anterior, de las que ha estado lesionado Hazard en las dos últimas ocasiones, que eran producto del estrés. Él obviamente está sufriendo y lo está pasando mal, y una persona que le conoce bien dijo
también
eso.
Te digo una cosa, si un entrenador quiere ganar algo, tiene que confiar en sus jugadores. Claro, y los jugadores tienen que notar esa confianza. Claro, nosotros como aficionados somos más entrenadores de play. Está Hazard mal, a tomar por saco, que entre Vinicius, que hace falta un tío rápido, que está la defensa. Es verdad, somos así y por eso criticamos a... Pero también es verdad que la confianza la necesitan Odegaard, Valverde, Vinicius...
Pero escucha, no sentirse importantes de vez en cuando,
pero no en partidos de cuatro suplentes a la vez, sino en esta semi.
Pero no se sienten, Paco.
Por eso,
Zidane este año no le ha dado confianza a ninguno.
No, le ha dado a varios a la vez. Yo lo que te digo es que si hoy, por ejemplo, ve a Benzema cansado, que Benzema es el titularísimo para él, pues no pasa nada por poner a Mariano. El año pasado ganó la Supercopa con Jovic. Pero a Mariano solo, no a Mariano más por detrás. Valverde, no sé quién, Rodrigo. No metas a cuatro, porque entonces ya a palmar.
Mira, Paco, hoy ha jugado Vinicius 20 minutos y el chaval no ha intentado lo mejor que tiene.
No,
que es el uno contra uno.
Por eso digo que también necesita la confianza los suplentes.
Porque él ha percibido claramente que Zidane, haga lo que haga, ya no cuenta con él.
Sí,
punto. Pero es que así se le...
Vinicius era titular en el Madrid. Vinicius era titular en el Madrid a principio de temporada y de repente desapareció. Y desapareció. Y ha desaparecido.
Pero por una cuestión física se le va a caer el equipo en febrero, marzo, claramente.
Bueno, lo llevo diciendo cuando me lo preguntaron y se pararon conmigo. Yo le dije que es un error que Zidane no rote. Yo lo dije desde el principio, es un error.
Tú no puedes afrontar nada con 12 futbolistas. Pero no, Zidane. todos los equipos necesitan rotar. Y evidentemente se anima uno más a rotar cuando ve que cuando hace alguna rotación ese futbolista le responde. Y es verdad que Zidane empezó rotando y hay futbolistas que no le respondieron. Claro. Pero es que también hay titulares que no le responden a día de hoy.
Benzema.
Ese es el problema.
A día de hoy hay titulares que no le responden.
Pero es que hubo suplentes que le respondieron y luego los limpió para meter a los titulares que no le responden.
Claro. Entonces, yo creo que él tiene que volver a lo que ha sido él siempre, que es trabajar con 18 futbolistas, porque esa es la única manera de ser regular en el fútbol de hoy, donde hay mucha competición, donde es muy intenso y donde los futbolistas, cuando acumulan partidos, van muy justos. Y le está pasando también...
En este calendario, Santi, ya no hay regularidad en nadie.
Pero ahora, o sea, ahora es fácil hablar del Madrid, ahora que ha pasado, Valle, ¿no? Ahora dirán, claro, este ahora que ha pasado, ahora que ve el partido de hoy, dice, ay, había que jugar con más. Yo te lo anticipo, el Barcelona de ahora, que está jugando bien, está en su mejor momento, está jugando siempre con los mismos, claro. ¿Vale? Prácticamente siempre con los mismos.
Bueno, ¿qué hay?
Vamos a ver el mes que viene. El mes que viene verás cómo se van a ir cayendo futbolistas y entonces va a tener que recurrir Koeman probablemente a algún jugador, a Trincao, y Trincao va a decir, estoy como Vinicius, ni me
encuentro. Bueno, pero escucha, cuando le llegue ese momento al Barça, a lo mejor recupera a Piqué, Ansu Fati y Sergi Roberto, por ejemplo, que son tres titulares que tiene lesionados, claro, ahora. Bien, es que, claro, bien, va por bien, ciclos
pero,
todo.
Pero si no es que vaya por ciclos, Juanma, es que tú tienes que trabajar con más jugadores de los que trabajan actualmente tanto Zidane como Koeman.
Sí, lo que pasa es que tienen que inspirar confianza.
O sea, no,
si no
puede ser
en ellos,
que hoy, por ejemplo...
¿Qué vas a hacer?
Yo, por ejemplo, no Fede Valverde. Fede Valverde era un jugador que era claro, la leche en el Madrid. Y ha desaparecido.
Era.
Claro.
Vinicius, es que por esa regla de tres, si tienen que desaparecer cuando atraviesen un mal momento, tienen que desaparecer todos. Hoy era un partido para intervenirlo, porque te estaba ganando claramente tácticamente.
O sea, entonces tú señalas directamente a Zidane.
No, yo no señalo, no es que señale a Zidane. Yo creo que hay que hacer otro tipo de gestión a la que está haciendo en este último mes y medio. Volver a ser el Zidane.
Si hablas de Zidane no, o del portero.
Vale,
de la puerta
vale,
54.
Vale, volver a ser el Zidane que ha sido siempre.
Yo se lo he echado con la transmisión y lo vuelvo a decir. A Zidane le pase, yo le entiendo, como le pasó a Del Bosque con la selección. Zidane, con los 11 que ha jugado hoy titulares, es con los que ha ganado. Cuando digo los 11, evidentemente puede haber un cambio. Y él sigue pensando que esos 11 siguen teniendo el nivel que tenían
no,
cuando
yo
ganaba.
Creo que lo que piensa es que son
y esos
siguen siendo
no lo tienen.
No, es que siguen siendo los mejores.
Espera un segundo, claro, que claro, nos claro, está escuchando claro, en directo el flamante finalista de la Supercopa de España. Marcelino García Toral. Mister.
Kai, buenas noches.
Buenas noches, enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
Pues he visto unas imágenes ahí al final del partido con lágrimas en los ojos y todo.
No, no creo.
¿No?
No tengo esa sensación, pero bueno, un poco emocionado podría estar, sí.
Pero para lo que eres tú, has estado bastante tranquilo en el campo. No sé si te has calmado, si te has propuesto ser más calmado en esta etapa, pero estabas incluso sentado muchas veces, sonriendo, no te he visto muy tenso.
Bueno, son los años. Vamos pa mayores ya. Entonces, bueno, no lo sé. Yo creo que soy más o menos como los últimos años. Y también creo que diferente a hace unos cuantos, sí.
Cuando os habéis puesto 2-0, ¿qué has pensado? Ojo, ¿qué maravilla? ¿O has pensado demasiado pronto para ir ganando 2-0?
No, nunca piensas que yendo por delante del marcador y con 2 goles de ventaja está mal. Todo lo contrario. Pero éramos conscientes de que quedaba un trayecto muy largo que recorrer. Luego, pues, considerábamos muy importante llegar al descanso con ese mismo resultado, lo logramos. Tuvimos un buen inicio del segundo tiempo y, bueno, lo normal era que sufriéramos. Creo que, sobre todo, los últimos 20-25 minutos, pues bueno, desde el punto de vista físico, también nos vimos muy muy cansaditos y el Real Madrid es un equipo con una calidad tremenda y que, bueno, era normal que sufriéramos. También, a la vez tuvimos alguna ocasión bastante clara como para haber metido el tercero.
La de Villalibre con Courtois.
Sí, y bueno, yo recuerdo un remate de cabeza de
Muniain.
De Muniain que bueno, pues Courtois quedó parado y que pensamos que había sido gol. Real Madrid tuvo la suya, sobre todo la de Asensio, la primera que pegó en el palo. Además fue una jugada muy muy buena, con una muy buena finalización. Pero bueno, también Cierto es que para ganar este tipo de partidos a estos rivales, pues tienes que estar muy, muy, muy bien y tener en los detalles de tu lado, ¿no?
¿Habías hablado algo con Raúl García de motivarle especialmente por lo que había pasado en el partido de Liga, o no hacía falta, o Raúl ya sabía que para él era un día especial?
No, yo creo que Raúl tiene una experiencia enorme y sabe que aquello es pasado, y el pasado hay que dejarlo siempre atrás y mirar al presente y al futuro. Y bueno, pues creo que hoy ha hecho un partido enorme, al igual que el resto de sus compañeros. Han sido solidarios con un compromiso increíble y creo que hemos estado muy bien y hemos jugado también muy bien durante muchos minutos. Bueno, yo estoy muy muy satisfecho, orgulloso de los futbolistas, porque llevando tan poco tiempo y este resultado creo que era muy muy importante para nosotros.
¿Os ha podido venir bien la suspensión del partido de Liga frente al Atlético de Madrid?
Sin ninguna duda, Juanma. Sin ninguna duda, porque cuando llegas a un equipo a mitad de temporada lo que quieres es entrenar. Y nosotros, pues bueno, pasamos de jugar un partido cada tres días a de repente, por estas circunstancias, tener una semana limpia. Y bueno, eso nos ha ayudado mucho, porque hicimos tres entrenamientos de verdad, con todos los jugadores disponibles, y no es lo mismo que cuando, sobre todo, quieres llegar, quieres aplicar una serie de criterios a nivel de juego, pues no tener nunca los 22 jugadores disponibles o tener que hacerlo en situaciones de cansancio e intentando a la vez prevenir las lesiones. Bueno, pues nos ha venido francamente bien. Decir lo contrario sería mentir.
Llevaba 5 años el Athletic sin ganar al Madrid en partido oficial. Y eres el primer entrenador de la historia. Está Pedrito Martín por ahí, ¿no?
Pedro, muy buenas.
El primer entrenador de la historia que gana al Madrid con cuántos equipos distintos.
Bueno, de la historia del siglo XXI. Es el primer entrenador que en el siglo XXI vale. Gana al Madrid con 4 equipos distintos. Porque lo ganó con el Recreativo, un 0-3 en el Bernabéu, luego lo ganó con el Villarreal, con el Valencia en el último partido que se había enfrentado al Madrid, 2-1 en Mestalla, y ahora con el Athletic Bilbao.
Nada, lo que te digo, me estás haciendo muy mayor.
Muchos equipos ya.
Muchos equipos. Me estás haciendo muy mayor. No, bueno, mira, pues no conocía ese dato, no me había yo percatado de él ni que había ganado con...
Son 4 victorias con frente al Madrid, con 4 equipos distintos.
Bueno, pues muy, muy, muy satisfecho de ello, pero lo que sí también os quiero añadir, los entrenadores no ganamos, ganan los jugadores que trabajan.
Sí, ¿no?
No, yo creo que bueno, ayudamos un poquito más a no perder, creo que a ganar, pero creo que el gran mérito es de los futbolistas, que son los que están en el campo, que son los que tienen que tomar las decisiones. Yo cuando explico en la pizarra gano casi siempre, pero o siempre, pero luego estar en el campo y resolver situaciones de juego constantemente es mérito de los futbolistas, y por tanto a ellos les corresponde las victorias, esta de hoy y las anteriores.
Bueno, está bien, porque hay entrenadores que empatan hasta en la pizarra.
Que no ganan ni la pizarra.
Sí, desde luego, los hay que no usan la pizarra. Que no usan la pizarra. Sí. No,
pero hay que empezar, así, ¿hay que empezar a limpiar la gabarra o no hay que...? ¿Cómo lo ves eso?
No sé. Acabo de llegar aquí a Bilbao. No sé cuál es el proceder, pero bueno, por soñar, si tuviéramos la suerte de ganar esta Supercopa ganando al Real Madrid y al Barça, creo que tendría un mérito increíble, pero somos conscientes de que hoy hemos ganado a un gran equipo, hemos hecho un esfuerzo increíble y dentro de 3 días tenemos que jugar contra otro extraordinario equipo y bueno, a ver cómo nos recuperamos primero con las piernas que tenemos y luego a partir de aquí si tenemos el juego y esa pizca de suerte necesaria para lograrlo.
¿Cómo está Muniain? ¿Tienes alguno tocado? Porque Muniain se ha retirado, no sé si tiene algún problema.
Sí, no, era en principio un calambre. Creo que bueno, teníamos a varios acalambrados en la fase final del partido. Me indica el grandísimo esfuerzo que hicieron durante los 90 minutos.
Te va a contar José Ángel Peña, nuestro compañero en COPE Bilbao, cómo está la cosa allí. ¿Hay euforia Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches. Lo que hay es un respiro terrible. La verdad es que hemos estado viviendo desde el comienzo de temporada bajo un nubarrón constante de pesimismo, de desconfianza, un nubarrón que se ha disipado en muy poquito tiempo y no cabe duda de que pues el resultado de hoy ha sido un espaldarazo y un gran impulso para este nuevo proyecto de Marcelino. Eso sí, te tengo que decir, Marcelino, que para sacar la gabarra creo que habrá que ganarte en el 4 de abril, ¿eh? Eso sí, bueno, la tradición lo dice así, ¿eh?
Sí, bueno, pues entonces de uno en uno, ¿no?
Sí,
hasta el 4 de abril tenemos mucho tiempo.
Hay que adecentarla, sí.
Sí, sí, pero ya viste lo que dijo ayer Imanol, el entrenador de la Real, que el fútbol les debe una. Dice, no, esto el fútbol nos debe una y va a ser este año. Ya empezó a jugar la final de la Copa ayer.
Bueno, muy bien, yo creo que fenomenal, pero luego... nosotros podemos hablar mucho, pero luego el que dicta sentencia es el campo.
¿Estás bien en Bilbao? ¿Estás feliz?
Sí, bueno, muy contento. Acabo de aterrizar, Juanma. Llevo nada, 11 días. No me da tiempo a nada. Voy apurado para todos los sitios. Siempre es complicado empezar un nuevo proyecto a mitad de temporada. Y más cuando se acumulaba tal cantidad de partidos en este mes de enero y teníamos al principio un calendario tan complicado, que luego no se sabe cuál es, pero yeah. La verdad es que empezar con Barça, luego Atlético Madrid y Real Madrid en 10 días, en los primeros 10 días de experiencia con un nuevo equipo, era complicado. Bueno, como decíamos anteriormente, el hecho de no jugar contra el Atlético Madrid nos vino muy bien. Y con una victoria de hoy todo se ve de otra forma, ¿no?
Ahora, a mí no me vuelvas a engañar, ¿eh? Cuando te entrevisté hace un mes y pico dijiste, no, yo voy a entrar afuera. No, en el extranjero no. Seguro. ¿Cómo que? ¿Lo dijiste?
No.
¿Cómo que?
No te engañé.
Fuera de Gijón. No.
Ah, fuera de Gijón.
No.
Es el extranjero,
mira,
o algo.
No, en mi rueda de prensa cuando vine, sí, dije, porque así lo sentía, que yo no entraba en mis cálculos entrenar al Atleti. No entraba.
Pero si lleva sonando para el Atleti 2 meses.
No, pero que no hubo ningún contacto ni lo esperaba. No lo esperaba. Entonces, de repente, se presenta una situación y...
Pero si pasé por delante de tu casa en Gijón y tenías colgada ya la Ikurriña en diciembre. Cambiaste una que tenías y colgaste la Ikurriña. ¿Cómo que no? Si la tenías en el balcón puesta allí.
Bueno, es imposible porque todo fue tan rápido que no nos dio tiempo ni a pensar. Fue una situación en la que dijimos, tenemos esto, tenemos que decidirnos en una tarde de un domingo. Hablé con mis compañeros y dijimos, bueno, pues vamos a aceptar esta situación, esta propuesta de un club histórico que nos supone trabajar con una filosofía atractiva y diferente, y que posiblemente no volviéramos a tener esa oportunidad. Fue todo tan rápido que de hecho en mi vida tomé una decisión a nivel profesional tan rápida como esta, y bueno, pues ahora la verdad es que estamos muy contentos de haberla tomado, pero solamente van 11 días. Esperemos que luego con los días y los meses también, bueno, pues estemos muy satisfechos de haber tomado esta decisión. La verdad es que creo que lo vamos a estar porque bueno, tenemos una plantilla extraordinaria que nos ayuda, que trabaja muy bien, y quieras o no, pues es lo mejor que puede tener un cuerpo técnico, ir a trabajar y sentirse identificado con lo que sus jugadores demuestran cada día.
Oye, termino, que tenemos que terminar. Solo una cosa, estoy viendo una foto, final del partido, todo el Atlético abrazado, y tú estás con Ramos hablando, que te abraza. ¿Qué te decía Sergio Ramos ahí?
Bueno, nada, es que ayer habíamos coincidido antes de... cuando nosotros acabamos el entrenamiento y empezaban ellos, y luego, pues bueno, estuvimos ahí charlando poquita cosa. Nos pilló metido de camino y ayer habíamos quedado así con la palabra medio en la boca y bueno, quería finalizar lo que ayer nos quedó a mitad.
Ah, sí. ¿Qué te contó? ¿Si renueva o no renueva? ¿Te dijo algo?
No, la verdad es que se lo pregunté, pero no me contestó.
Te deseo mucha suerte, Marcelino. El domingo, hablamos. Un abrazo. Y gracias al Athletic. Un abrazo.
Gracias.
Gracias al Departamento de Comunicación del Athletic. Hacía mucho que no hablábamos con un entrenador del Athletic Club de Bilbao. Mucho. Da gusto poder hablar con esta naturalidad.
No ha pasado nada, ¿no?
No, nada.
¿Y entonces qué será culpa del Departamento de Comunicación o del entrenador?
No, te explico. Esto es que ya desde la etapa de Bielsa quedó como que el entrenador del Athletic no da entrevistas. Y era imposible. Ya después de Bielsa creo que fue Valverde.
O sea, que era culpa del entrenador.
Vamos, que Marcelino no es un raro. Perfecto. Claro.
No, que esas normas... Pues algunos las heredan porque se sienten cómodos y dicen, no, es que es una decisión de antes y tal. No, pues mira, esta decisión se puede cambiar. Marcelino llega y habla sin ningún tipo de problema y se pone el teléfono. Sí.
Oye, le he visto muy preocupado con la condición física del equipo.
Sí.
Porque le gusta mucho trabajar físicamente al equipo.
Estaba pensando que les ha debido ver muy mal y que les va a poner como aviones.
Cuentan siempre que había una báscula ahí al llegar y que todo el mundo tenía que dar la báscula. El que no daba... o sea, quiere decirte que controla mucho la alimentación y el estado físico. Él propone un fútbol donde sin balón hay que trabajar mucho y hay que hacer transiciones muy rápidas en ataque y en defensa. Es para eso el futbolista tiene que estar al 100%, y él ahí sabe que tiene un plus porque tiene buenos preparadores, pero tiene que obviamente que exigir mucho al jugador.
Ahora le viene como anillo al dedo este equipo de Marcelino.
La foto de marca a la que hacía referencia de Marcelino y Ramos es de Pablito García, nuestro amigo Pablito García, que es un fotógrafo y aparte que es un crack y un amigo de muchos años y de muchos viajes. Jaime Ugarte, hola Jaime.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, banda?
¿Dónde estás tú?
Yo en casa, tranquilo, aquí.
Celebrándolo, ¿no?
Ahora está tranquilo.
No, normal. ¿Qué pasa? Le tiene de Bilbao a una final de Copa. Tampoco es para tanto.
Estaba previsto, ¿verdad, Jaime?
No sé.
Te iba a preguntar a ver si prefieres...
Me ha parecido escuchar a Joseba decir que Marcelino llega al equipo ideal. Ha tenido mucha categoría Marcelino haciendo referencia al no, me refiero, hablando en serio, a que el trabajo tiene que tiene un equipo y él llega sobre un equipo a ponerle su sello, pero es un equipo que trabaja todos al 100%, que reman en la misma dirección, y eso para un entrenador exigente como es Marcelino dirá, joder, he llegado aquí al cielo. Luego los problemas de peso de los que hablan y tal, claro, en otros sitios no hay chuletones y esas cosas, eso es más sencillo guardar la línea, ¿no? En Bilbao es más complicado.
Jaime, en Valencia hay paellas también, que están muy ricas, engordan más.
¿Tienes fe en Marcelino? ¿Crees que realmente puede poner su sello a un equipo que está tan hecho y que tiene además luego tantas limitaciones a la hora de poder acceder al mercado?
Fíjate, recuerdo que cuando llegó Marcelo Bielsa también hizo lo mismo, dijo, me he encontrado con una base de equipo muy bueno, y le dio su sello y bueno, llegó al Athletic a cotas muy bonitas. Yo creo que estoy ilusionado, como creo que toda la afición, porque en la época de Gaizka Garitano estaba haciendo un equipo sólido, fuerte, pero que como que no terminaba de cuajar, un día bueno, otro día mal, otro día regular.
Yo es que, perdona Jaime, es que el mensaje era un poco tristón. Era un poco apagado, ¿no? Un poco en blanco y negro. Y ayer de repente llega Marcelino y dice, no, que vamos a luchar por el título y tal, claro.
Sin duda, el mensaje ese yo creo que también es muy, muy, muy del hincha del Athletic, siempre respetuoso con el adversario, siempre con ese sentimiento único de defender un escudo diferente, porque es verdad, decía Marcelino, joder, pues te tuve que decidir rápido, decidió bien. Ahí ha entrenado Gainza, Henke, Luis Fernández, de Bielsa, grandes entrenadores, y sobre todo, como digo, porque tener, y ahora lamentablemente que no tienes el respaldo del público, pero él llegar a Lezama, a ver esas instalaciones, ver el compromiso, en una rueda de prensa dijo que lo más bonito es de Gijón, dice, joder, jugar en el equipo de tu tierra, de tu pueblo, del que eres. Dice, no hay nada, eso digo, lo ha dicho Marcelino, no hay nada tan bonito como eso. Bueno, pues ahora lo tiene ahí en Bilbao, una facilidad para trabajar, paciencia, y luego que cuando el Athletic coge buena ola, no tiene vértigo de ganar títulos.
Sí, sí. Ugarte, hablamos el domingo, disfrútalo.
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo. Mensajes. ¿Qué están diciendo los oyentes que están escuchando el partidazo de la cadena COPE? Alberto Arauz.
Pues dice uno: ojalá el Athletic gane la final y alguien le mande la crónica a Peter Lim a Singapur. Grande Marcelino de parte de un valencianista agradecido. El Real Madrid se ha convertido en un equipo mediocre. Regala un tiempo, regala goles y luego a jugar contra remolque. ¿En qué han quedado esos tiempos en que ganaba con solvencia? Estoy cansado de ver la misma historia una y otra vez. El Madrid decidió fichar jóvenes para encontrar al nuevo Messi y el nuevo Messi es Pedri y vuelve a estar en el Barça. Desde el famoso comentario de Benzema, Vinicius ya no es el mismo, comenta otro. Odriozola 40 millones, Vinicius 60, Jovic 60, Militao 50, Mariano 20, Rodrigo 45, Renier 30, Hazard 100, Brahim 20 más 7. El resultado, 430 millones en residuos. El Madrid necesita un entrenador.
Residuos, cariñoso el mensaje.
Oye, residuos, parece reciclable, como que hay que echarlos al contenedor amarillo.
El Madrid necesita un entrenador que imprima carácter al equipo y no Zidane, que parece Papá Noel. Y otro oyente dice: Courtois ha cogido el timón de llorar siempre que pincha su equipo, o me lo parece a mí. Y hay un oyente que ya habla de la Supercopa del año que viene.
Juanma, verás cómo a Rubiales el año que viene no se le escapa en la Supercopa el Madrid-Barça. Lo va a colocar en semifinales. Aunque no gane ni la Copa ni la Liga ninguno de los dos. Saludos.
Te digo una cosa, es lo mejor que podían hacer, claro, porque claro, estamos empeñados en que vean un Madrid-Barça, un clásico, vale más ponerlo en semifinales y ya está. Luego, ¿qué más da? Como si no das la final, ¿eh? Madrid-Barça en semifinales.
No dejé idea.
Peña, Bilbao, vamos hablando estos días sobre cómo afronta el Athletic, que supongo que se queda en Andalucía o vuelve para...
Sí.
Se queda allí, ¿no?
Se queda. Tenían ya planificado. No sé si Marcelino había dicho a su mujer hasta cuándo iba a estar fuera, pero el caso
es que...
¿Va
por Imanol?
Son las euskofacturas.
Pero no sé muy bien por qué, a qué viene esto, que si la Gabarra, que si la final de la Copa, que si sí, bueno, Manolo, pero no, tranquilidad. Si además no juega contra la Real el domingo, juega contra el Barça.
Vamos a ver, Joseba, lo de la Gabarra la ha preguntado Juanma a Marcelino.
Ha sido Guas, perdón.
Él ha dicho que no sabía cómo era el tema. Yo le he dicho que por la Supercopa no se saca, que hay que ganar la Copa del Rey para sacarla o la Liga.
Pues ganarla, hombre, y sacarla.
Yo creo que con el COVID no sale ni con Supercopa, ni con Liga, ni con Champions.
Por supuesto. Yo soy el presidente del Atleti, perdóname, cojo la Gabarra vacía, meto la Supercopa y le pego una patada al por la ría abajo. Ya veremos dónde llega.
Sí. Bueno, pues
oye,
eso, el equipo
la Gabarra lo podía hacer de quitanieves aquí en Madrid. Nos venía de lujo.
Ahora, en serio, ¿le dais opciones al Atleti ante el Barça?
Sí, claro.
50-50.
Sí.
Si juega Messi, sí. Menos. 40-60 para el Barça, ¿eh?
Oliveros, Barcelona.
No, perdona, si no juega Messi, 40-60 para el Barça. Espera que me explique bien. Sí, o sea, si juega Messi, la cosa es 80-20. Yo he visto ya tantas finales, Barça le digo que la gana Messi solo, que es casi imposible.
Es que ahora nos va a contar Olivero si juega o no juega Messi. Gracias, Peña, un abrazo.
Venga, buenas noches.
Sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.